Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, ¿qué tal? Buen día lunar a todos los que se conectaron el día de hoy. Vamos a esperar, vamos a dar un poco más de tiempo, como es costumbre ya en todos los martes. Bienvenidos a este su programa, La Doctrina Secreta. Quiero enviar un cordial saludo muy especial para Diego. Gracias, Diego, porque él es el que hace posible estas conexiones. Y bueno, por supuesto a Lilian y a Manuel, que hacen posible este programa. Y bien, vamos, lo estamos haciendo vía telefónica. Queremos mandarle también un saludo al venerable maestro Dahan Blacker, que bueno, está dando por terminado su seminario de abundancia y prosperidad por allá por Coyoacán. Y pues vamos, no puedo saludar a todos los amigos, pero no puedo ver porque estoy nuevamente en mi celular, pero les mando un afectuoso abrazo y un gran saludo a todos los que nos están escuchando y se toman el tiempo para estar aquí, para aprender y poder desarrollarse interiormente. Y bien, como es costumbre, hoy tenemos un tema muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando sobre el significado de la palabra, un poquito de la lingüística y el significado que le vamos dando a todas las palabras. Hoy nos quedamos cortos porque solamente tocamos un poco del tema de la felicidad, un poco del tema del amor. Hoy vamos a tocar un tema más profundo y va a tener que ver con la manera en que conducimos nuestra vida. La mayoría de las personas, todos, ¿verdad?, vamos hacia adelante, vamos percibiendo el mundo de una manera completamente equivocada, de una manera completamente ilusoria, pero esto es porque en nuestro cerebro, en nuestra memoria a largo plazo, en nuestro inconsciente, se va llenando de conceptos, ideas, a las cuales le vamos dando un significado como lo vamos aprendiendo. Lacan decía que el significante, pues digamos que el significante es el que te enseña el significado de las cosas, y el significante puede tener varios significantes. Entonces esto, todo es como una especie de teléfono descompuesto. Hablamos de todo, comentamos de todo, pero nada nos consta ni nada sabemos de ello. En realidad es que no sabemos nada de todo lo que repetimos y que vamos diciendo. Y esto es de suma importancia. Necesitamos ir entendiendo y ajustando nuestra percepción para poder avanzar, para poder introspectar correctamente y poder ir avanzando en estos estudios que son bastante profundos. Una de las cosas que quiero comentar es que debe de quedarles claro, muy claro, que como animales intelectuales solo estamos buscando el placer. Y siempre, desde niños, siempre estamos buscando el placer. Entonces, el placer no es que sea algo malo o bueno, sino que el placer es placer. El problema es que el intermediario entre el inconsciente y el consciente, pues es un ego y un yo completamente fragmentado, que es como si pusiera máscaras para fingir y adaptarse a lo que ya está significado, es decir, a la realidad. Entonces, en el inconsciente, la búsqueda del placer la vamos adaptando a lo real, porque no nos ajustamos, o las cosas de la realidad tienen una norma, o tienen unas reglas, o tienen unas leyes que no se van cumpliendo, o que queremos infringirlas, y entonces ponemos nuestra carita de buenos, o ponemos nuestra carita de malos, es decir, comenzamos a fingir, el yo comienza a mutar, a crear como una especie de máscara para que sus intenciones puedan llevarse a cabo, para poder lograr esas intenciones ocultas que siempre tenemos y que no es nada más que la búsqueda del placer según nuestra psicología, según nuestro interior. Y eso es muy importante porque no nos damos cuenta que toda nuestra vida es un reflejo de lo que tenemos internamente. Es decir, la manera en que vivimos es la manera en que pensamos y cómo nos sentimos. De nuestro interior parte la construcción de nuestro entorno y de nuestra percepción hacia la vida. El significado de vida nace de nuestra estructura psicológica. Y eso es algo que debe de quedar claro. No se confunda, porque mucha gente va a decir, no, yo no es cierto, yo no busco el placer. Está confundida y está autoengañada. Todo mundo de esta especie buscamos el placer, de una o de otra forma. Pero todos buscamos las emociones placenteras a través del fingimiento, porque el fingimiento es el yo de la máscara que nos hace que nos adaptemos y que entremos en grupos y que tengamos un perfil para diversos grupos que se construyen socialmente. Pero todos buscamos el placer. La única diferencia es que, bueno, pues hay emociones placenteras que te complican la vida y que pueden terminar por generar demasiada frustración cuando te des cuenta de lo ilusorio que es. Y voy a poner un ejemplo. Cuando alguien se mete en problemas económicos, les voy a contar una historia para que se vaya entendiendo. Les voy a contar una historia de un músico muy talentoso, que tiene mucho talento, que toca el violín. Entonces, imagínense que usted lo escuchó en Bellas Artes, usted lo escucha en la tele, lo escucha en radio, lo escucha en todas partes. Él es un hombre ético porque su talento es tocar el violín. Entonces, él está ejerciendo la ética a través de ejercer una función social a través de su talento. Tiene un enorme talento para tocar el violín. Y el violín le da para vivir modestamente y viaja por todo el mundo porque lo invitan a todos los festivales y conciertos porque es el número uno tocando el violín. Sin embargo, pues no es una persona que sea rica ni vive modestamente, pero tiene talento y cumple su función social. Pero es muy joven, digamos que tiene alrededor de 25 años. Entonces, imagínese que ese gran músico que lo ha escuchado cientos de veces y que lo ha visto por todos lados, de pronto se enamora de una chica súper guapa, pero que no corresponde, digamos, a su mundo. Esta chica es una chica que estudia relaciones internacionales, que la mantienen sus papás, que su papá es un gran empresario, tiene unas empresas donde fabrican, digamos, que el cobre. Entonces el señor se ha preocupado por edificar un patrimonio, tiene varias empresas. Su hija, de hecho, ya tiene miras, ¿verdad? Cuando termine la carrera ya está destinada para que atienda las empresas de su papá. Y bueno, pues ha tenido una educación mucho, muy distinta a la educación que ha tenido el joven músico. Y entonces, de pronto, por aras, ¿verdad?, de las cosas, se encuentran y ella queda seducida por la forma en que él ejerce su talento. Y entonces este muchacho, pues, comparte con ella lo que es su talento, que es la música, pero a través de la música llega a vibrar y a conectarse con ella y la seduce completamente. ¿Qué sucedería en esta relación? Todos pensarían que a lo mejor el papá le va a ayudar al músico y que van a pasar varias cosas y todo, pero no. En realidad es que ella se enamora del talento que tiene él. Sin embargo, él sabe y siente el peso de lo que es andar con ella, el peso social, la presión social. Y entonces él comienza a darlo todo por ella. Él comienza a trabajar en exceso y no le alcanza el dinero porque quiere ponerla a la altura o por lo menos darle lo que la muchacha está acostumbrada en su casa. Y entonces de pronto el joven músico comienza a fallar con los ensayos, comienza a fallar con sus presentaciones y entonces empieza a caer, digamos así, su carrera musical porque todo todo el tiempo y todo su dinero está enfocado a satisfacer las necesidades de la muchacha. Entonces, fíjense qué tremendo. O sea, el joven se involucra con ella, se casa con ella, y entonces de pronto ya no es músico. El violín pasa a ser un segundo término en su vida. Cuando era lo primero y lo que mejor hacía de la vida, termina siendo una especie de hobby y comienza a trabajar en lo que puede. Y entonces quiere sacar dinero y empieza a tener mucha ambición porque quiere darle lo mejor a ella. En esta historia, fíjese lo que está pasando. A lo mejor usted no se da cuenta de lo que le estoy diciendo, que del interior parte la percepción de la vida. Aquí es muy claro, fíjese qué tremendo, que el hombre, el músico, el joven músico, deja de ser ético. Es decir, deja de ejercer su función social porque en su interior siente una necesidad. Y una necesidad, la vez pasada habíamos hablado que una necesidad era la falta de. Incluso llegamos a hablar por ahí de la dialéctica fálica, que falo no era el miembro, sino era lo que falta. O sea, el falo es el deseo, según Jacques Lacan. Y entonces estamos hablando de que la ausencia de le lleva a generar una necesidad al joven. Y entonces, fíjese cómo su necesidad lo lleva a expresarse de esa manera en el mundo. Entonces, su necesidad, ¿verdad?, que en este caso es el amor, o lo que él considera amor, lo da, él cree que lo da todo, y sacrifica su vida por la joven que está estudiando también, y bueno, que tiene otro contexto de vida, pero él quiere dominar, quiere relacionarse y tenerla a ella, pero todo viene de lo que él necesita. Entonces su dinero, su tiempo y todo lo que él es tiene que ver con cómo se siente él. Y entonces esa ausencia de amor, esa ausencia de, es lo que él comienza a manifestar y a expresar en el mundo. Entonces, si podemos observar todo lo que somos, lo que creemos necesitar, siempre va a ser algo que deseamos. Y desear algo es ausencia de. Nadie puede desear algo que tiene. Es absurdo. Siempre vamos a desear lo que no tenemos. Esto nos pone en una situación de una vibración muy diferente a la que normalmente estamos vibrando. O sea, no estamos vibrando en una atmósfera tranquila, en una atmósfera relajada, en una atmósfera de observación y de percibir el mundo sin ejercer una fuerza externa, sin ejercer una fuerza interior, simplemente como contempladores del mundo no lo hacemos. Estamos vibrando en ese momento porque en ese momento deseamos, y el deseo puede llegarse a convertir en una gran obsesión. El deseo nos puede llevar al verdadero sufrimiento. Entonces aquí podríamos decir que el buen deseo y el mal deseo va a depender de cómo me siento y va a depender de las intenciones que tenga en mi interior o cómo esté conectado en mi interior. Si yo necesito amor, fíjese bien, si yo necesito amor, por lo menos lo que creo que es amor, que ya explicamos que el amor no existía, sino un cúmulo de intereses personales a los cuales le llamamos amor. Pero si existen todas esas carencias o traumas psicológicos dentro de nosotros, entonces todo mi dinero y todas mis acciones van a ir enfocadas a satisfacer esos deseos. Y no me importa ni siquiera pasar por encima de mí mismo o por encima de quién deba de pasar. Mi objetivo es cumplir y saciar esos deseos. Y entonces, de esa manera, desear de esa manera y cambiar toda nuestra vida y sustituir toda nuestra vida por obsesionarnos a alcanzar los objetivos o las metas que nos cumplimos como deseos, puede verdaderamente destruirnos en el camino. Entonces, la diferencia entre un buen deseo y un mal deseo sería que uno nos puede beneficiar, nos puede mantener saludables, nos puede mantener activos y conscientes, y otro tal vez nos pueda llevar al sufrimiento. Y al final de cuentas, tarde o temprano, podremos aprender la lección, aunque en algunas ocasiones tal vez sea demasiado tarde o demasiado adverso para cada persona. Pero aquí lo que vale la pena es que usted observe que lo que se mueve en su interior es vital porque lo va a ejercer en la vida. Es decir, va a perseguir lo que realmente desea. Entonces, aquí existe un periodo durante se gestaron varias filosofías, varias corrientes filosóficas, que es el periodo helénico. El periodo helénico dura de donde comienzan las conquistas de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra, y surgen pues cuatro corrientes filosóficas muy interesantes. Una de ellas son los cínicos, los estoicos, Epicuro y los escépticos. Todas estas ideas filosóficas tienen que ver con esto que estoy hablando de los deseos. Porque, por ejemplo, los estoicos decían que deberías de ajustar tus deseos a tu vida y no tu vida a tus deseos. Entonces, el problema de nosotros como especie es que deseamos incorrectamente. O sea, no deseamos correctamente. Vaya, o sea, somos muy, tenemos muchos problemas existenciales porque buscamos algo que queremos que sea como nosotros queremos que sea, y siempre nos topamos con respuestas negativas. Lo peor que te puede pasar es que se cumplan tus deseos, porque entonces agarras soberbia, te conviertes en soberbia, y esa soberbia proviene de un complejo de inferioridad en realidad. Es una polaridad, o sea, somos la filosofía en Occidente es dualista, y así estamos educados, somos duales. No quiere decir que el ser humano por naturaleza sea dual, eso no es verdad. Estamos educados y estamos acostumbrados a la dualidad, pero no quiere decir que seamos duales por naturaleza, eso es falso. Nosotros somos lo que los demás dijeron que éramos antes de que existiéramos en este plano. Así de sencillo. Entonces, aunque usted no lo quiera creer, nosotros somos porque nos dijeron que éramos. Entonces, somos unas esponjas o unas grabadoras, como usted le quiera llamar. Pero sí es bien importante que podamos ir entendiendo esto, porque esto es de vital importancia en la vida. Como usted se sienta es como va a invertir su tiempo y su dinero y todo lo que hace, su capital de vida, su presupuesto de vida, como le quiera llamar. Lo voy a invertir de acuerdo a cómo se siente. Entonces, si a usted le falta amor, si a usted le falta sexo, si a usted le falta libertad, si a usted le falta lo que usted concepto que se agarre, eso es lo que va a manifestarse. De esa manera va a vivir. Y su yo fragmentado nos va a querer engañar a todos. Pero usted no se puede engañar a sí mismo. Se puede lavar el coco y puede creérsela y puede imaginarlo. Y tal vez sí viva soñando. Pero en el fondo usted sabe que está mintiendo. En el fondo sabe que usted tiene tiene unas intenciones muy diferentes a lo que está manifestando. Y los ejemplos son muy claros en las relaciones de pareja. O sea, uno va con la buena onda con la chica, se acerca a darle su protección porque uno ya la escaneó, ya la analizó, ya vio de qué pie cojea, ya vio qué necesita, y entonces uno empieza a fingir poco a poco, como si no pasara nada, con la intención de seducirla, con la intención de decirle, pues aquí estoy yo y te puedo dar lo que quieres, pero en realidad usted lo que quiere es otra cosa. Y así en todas las cosas, también en los negocios, también en la familia, también con los amigos, somos una bola de hipócritas y nadie lo quiere aceptar. Todos juegan a ser los buenos. Todos quieren jugar a que son buenas personas, pero sus intenciones al final del día los delata y nos delata a todos. Somos unos hipócritas. Tenemos unas intenciones, decimos una cosa, pero en el fondo queremos otra y estamos deseando completamente otra. Entonces esto debemos de empezar a entenderlo y a darnos cuenta cómo son las formas dentro de nosotros, no fuera. Entonces, las personas te juzgan, las personas emiten juicios porque piensan que por lo que haces eres de una tal o cual manera, pero resulta que ellos no, si ellos no saben nada de sí, menos van a saber de ti. O sea, al final todo puede ser engañoso y nada es lo que parece ser. Y esto es algo que debemos ir entendiendo. Hay una teoría de la cual vamos a comenzar a hablar que tiene que ver con el esoterismo. Y aquí vamos a entrar, vamos a salir un poco fuera de este juego psicológico, de estas palabras o esta visión o postura más psicológica, y nos vamos a adentrar un poco más en el esoterismo. De hecho, esoterismo quiere decir interior. Entonces vamos a viajar un poco en el interior y vamos a ver una visión cosmogónica que los antiguos solían formular para poder explicar y que nosotros como humanos pudiéramos percibir nuestro lugar en el universo. Entonces, esta visión cosmogónica tiene que ver con algo que se llama el rayo de creación, que es un, pues no es una teoría, porque hay muchas cosas que no son comprobables, muchos fenómenos que sí son repetibles, pero digamos que puede ser una hipótesis y en algunos casos, en algunas ideas, podríamos teorizar un poco. Pero en realidad, pues es una visión más bien, una visión cosmogónica de cómo fue creado el universo, para poder explicarle al ser humano cómo, qué lugar ocupa él en el universo. Y esto tiene que ver con la forma en que vibra la persona. ¿Y por qué digo la forma en que vibra la persona? Porque no todas las personas vibramos de la misma manera. Por ejemplo, a lo mejor mi persona puede ser extremadamente perversa y puedo coincidir con una persona que verdaderamente no tiene un gramo de perversión. Y las hay y existen. Y entonces, si yo hablo y me expreso de una manera, tal vez ella no la pueda entender porque no está vibrando de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que cada persona vibra según cómo esté por dentro y ve el mundo según cómo esté por dentro. Y esto hace pensar que cada persona tiene un universo dentro de sí mismo. Y a esto me refiero con las vibraciones, con los niveles de vibración. Porque cuando nos referimos a algo que escuchamos en el esoterismo, como los cuerpos solares o como los hidrógenos, nos estamos refiriendo a la densidad energética, la densidad de su pensamiento. El procesador de energía final en nuestro cuerpo es nuestra mente. Nuestra mente es energía, mente pura, es pura energía psíquica. Todo lo que respiramos y lo que comemos termina convirtiéndose en gas, termina convirtiéndose en hidrógeno. Y entonces depende nuestros alimentos, incluyendo las impresiones mentales, que también es una forma de alimento, incluyendo lo que respiramos, incluyendo lo que comemos. En el momento que el sistema nervioso autónomo hace sus funciones, todo eso se convierte en energía psíquica, en hidrógeno, en gas. O sea, todo lo que somos termina oscilando en una frecuencia de onda. Y entonces ahí nos vamos a esta visión cosmogónica, va dando la pauta para entender que vamos vibrando de diferente manera. Y entonces en cada vibración nos estamos metiendo en diferentes universos y en diferentes vibraciones. Le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo a usted que está oyendo este tipo de programas y que todos somos estudiantes de esoterismo, que todos tratamos de entender lo que pasa dentro de nosotros. No es lo mismo lo que pensamos o lo que sabemos o cómo vivimos nosotros a cómo vive, por ejemplo, un dealer, o cómo vive, por ejemplo, una persona que se dedica a delinquir. No es lo mismo. De hecho, a mí me sorprende porque he tenido amistades que fueron comandantes de la policía judicial en ese tiempo existía y era muy, pues trabajaban realmente para un crimen muy organizado. Entonces a mí me sorprendía, y de verdad, en serio me sorprendía cuando yo veía a mi amigo e iba con él en su patrulla, en su carro con sirena, ¿no? Porque era un tipo que veía el mal. O sea, yo nunca lo percibí, y de verdad, o sea, no porque sea bueno, sino porque la densidad de pensamiento, él lo veía. Entonces de repente me decía, mira, 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 así, porque ya ven cómo hablan, ¿no? Entonces me decía, mira, mira, ese cuate está campaneando porque va a robar a la señora. Y tú, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿a qué horas o qué? Y efectivamente, todo lo que veía se anticipaba al crimen, o sea, porque él ya tenía una mente criminal. Entonces, podía identificar a los criminales fácilmente, o sea, y podía saber qué iban a hacer y cómo iban a reaccionar. Entonces, se los juro que cualquiera de nosotros no pensaría eso, ni siquiera le pasaría por la mente absolutamente nada de eso. Entonces, las personas, de acuerdo a su forma de ser, obtienen lo que merecen, o sea, lo que merecemos, o sea, de acuerdo a lo que somos, nuestro nivel de ser va a determinar nuestra vida. Y no es que atraigas, sino que estás o sea, no es que atraigas, tú vives ahí, o sea, tú estás en ese nivel donde ves eso, tú estás en ese nivel donde vibras con esas personas. Entonces, al final de cuentas, los cuerpos existenciales son niveles de vibración que van subiendo, que van teniendo diferente calidad de hidrógeno. Pero para esto está primero la explicación del rayo de creación, que voy a tratar de explicarlo según la gnosis, porque, bueno, hay varias explicaciones del rayo de creación. Una de ellas las da Uspensky, que es uno de los fundadores del cuarto camino. Para los taoístas, Uspensky es una reencarnación de Indeseus, y es este ser que también está con el venerable Ja, Kelium Zeus Indiseus, o sea, es decir, Kelium Zeus Indiseus fue Uspensky. Y para también los que conocen el cuarto camino, el creador del cuarto camino, que fue Gurdjieff Uspensky, para el Tao, Gurdjieff fue la reencarnación del maestro Kelium. Entonces, Gurdjieff fue Kelium y Uspensky fue Indiseus. Bueno, como referencia para los taoístas. Entonces, una de las formas en que se explica el rayo de creación es según Uspensky, que era un científico que trataba de aterrizar todo lo que decía el maestro Gurdjieff. Pero yo voy a explicar el rayo de creación, o voy a intentar estudiar el rayo de creación según la gnosis, o sea, bueno, y no la gnosis primordial, sino la antropología gnóstica que devela el avatar de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Beor. Entonces, es urgente e indispensable, inaplazable, conocer de forma clara y precisa el lugar que ocupamos en este rayo de creación, en esta visión cosmogónica. Es súper importante para saber dónde estamos. Entonces, el maestro Samael decía que existen siete cosmos, y que el primero era el protocosmos, el segundo era el ayocosmos, el tercero era el macrocosmos, el cuarto era el deuterocosmos, el quinto era el mesocosmos, el sexto era el microcosmos y el séptimo era el tritocosmos. Y bueno, pues el primero está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales y divinales. Y se ha hablado sobre el sol absoluto, y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos soles espirituales. Entonces, esto quiere decir que existe un gran sol absoluto y luego viene un desdoblamiento. Esto quiere decir que nuestro juego de mundos posee un sagrado sol absoluto solar. Nosotros tenemos un sol absoluto solar, al igual que todos. Que otros sistemas solares, porque no solamente este sistema solar, si son millones de soles, imagínense. Entonces, el segundo orden es el orden de los mundos, que está formado realmente por todos los millones de soles y planetas que viajan a través del espacio. Entonces, tenemos un sol absoluto. Después, el segundo orden de mundos está formado por millones de soles, es decir, el sol absoluto, un único sol. Luego vienen la creación de todos los soles y planetas que viajan a través del espacio. Y el tercer, digamos que eso es el segundo. Y el tercer juego de mundos está formado por nuestra galaxia. Solo nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, que tiene como capital cósmica central el Sol Sirio. El cuarto orden está representado por nuestro sistema solar. Fíjense, aquí ya llevamos tres. O sea, primero es el Sol absoluto, de todos los soles, ¿no? Después vienen todos los soles en el segundo rayo de creación. En el tercero es nuestra Vía Láctea. El cuarto está representado ya por el sistema solar de Ors, que es en el que habitamos, que somos, que es nuestro sistema solar. Entonces, el quinto orden corresponde al planeta Tierra, nuestro planeta. El sexto orden es el microcosmos hombre, es decir, nosotros somos el sexto orden en el rayo de creación. Y el séptimo orden está en lo que le llamamos los mundos infiernos o mundos inferiores. Y vamos a ampliar un poco más esta explicación. Vamos a tratar de entender con plena claridad lo que realmente es el primer orden de mundos, que son los soles espirituales, que de ahí parten todos los soles, y luego de los soles, de todos los soles, del orden de mundos, viene la Vía Láctea, luego viene nuestro sistema solar, luego viene nuestro planeta Tierra, luego venimos nosotros y luego los mundos infiernos. Entonces, ¿qué pasa con lo que es inferior? O sea, es decir, lo que es inferior a nosotros, o sea, lo creado por nuestra mente. ¿Dónde se genera el sufrimiento verdadero? En la creación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque interviene, al intervenir el deseo, también interviene ese yo. Como ese yo es el intermediario entre el inconsciente y el consciente, va generando una mentira todo el tiempo. Estamos mintiendo para lograr y alcanzar nuestros deseos. Entonces, todo lo que es creado por nuestra mente es de tipo inferior. Por eso siempre se le dice al estudiante que no meta la mente. Nada más que, pues eso es un poco imposible, porque para estos estudios, y para que usted que me esté escuchando, y para que nosotros podamos aprender esta información, pues utilizamos la mente. Entonces, la mente se trata de transformarla, se trata de ponerla al servicio de la conciencia, y no, o sea, al servicio del ser, y no al servicio del agregado psicológico o de nuestro yo fragmentado. Entonces, esto genera una cantidad de hidrógenos, y esto es lo que debemos de ir entendiendo, que finalmente, entre más denso sea nuestra vibración, pues obviamente más leyes vamos a tener rigiéndonos, y esto es de esta manera. Vamos a explicar no de los mundos más densos, vamos a explicar desde el magnetismo animal o desde el hidrógeno 96, que es donde está el animal intelectual, donde estamos la mayoría de las personas. Ni siquiera llegamos, como decía el venerable maestro Samael, ni siquiera llegamos a ser verdaderamente hombres, porque al hombre lo rigen 48 leyes que tienen que ver con los cromosomas del ser humano. Pero nosotros vivimos en el hidrógeno 96, somos viles animales que buscamos deseos. Entonces, ni siquiera somos normales. Usted va a decir que estoy loco, va a pensar que estoy mal, pero es verdad, analícese y usted ni siquiera es una persona normal. Es decir, no somos ni siquiera seres equilibrados. Estamos mal. Necesitamos comenzar a vibrar de diferente forma. ¿Por qué? Porque de entrada comemos cadáveres y pertenecemos a la cadena casi casi alimenticia. O sea, nosotros matamos animales y comemos cadáveres, al igual que cualquier otro animal. Entonces eso nos hace densos y nos hace que nos rijan esas leyes. Para podernos salir de ese mundo, de esa vibración del hidrógeno 96, necesitamos comenzar hacer ejercicio, a comenzar algo que se llama la transmutación de la energía. Y que quede bien claro, es que a veces se confunde lo que es sexo o la sexualidad con la genitalidad, y son dos cosas diferentes. Entonces, no se entienda transmutación de la energía sexual como una relación sexual. El sexo tiene un contexto más ambiguo, tiene una definición con otras palabras más extensa que solamente reducirla a la genitalidad. Entonces, la manera de ir y comenzar a vibrar de manera distinta y salir de este magnetismo animal, de este hidrógeno 96, que es puro ego, que es puro animal, tenemos que convertirnos en verdaderos hombres. Para convertirnos en verdaderos hombres, podemos ser más ligeros, producir una calidad de energía más sutil. Y esto sería que del hidrógeno 96 pasemos al hidrógeno 48. Ahí nos van a regir las leyes que rigen al hombre. ¿Cuáles son las leyes que rigen al hombre? Pues la ley de la entropía, la ley del péndulo, la ley de correspondencia, etc. Son 48 leyes que nos están rigiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al momento en que podemos ser hombres, estamos condicionados a la forma de ser y a la forma de vibrar que estamos llevando en nuestro interior. Todo lo que hacemos parte de nuestro interior. Recuerde que lo hablamos al principio. Entonces, este nivel de vibración, este nivel de ser, está regido por 48 leyes. Si nosotros logramos escapar de esas 48 leyes, alcanzando niveles transmutatorios más complejos y más sutiles, nuestra forma de ser va a cambiar y va a cambiar completamente todo. Para que cambie nuestra forma de ser, tiene que cambiar nuestras costumbres, dejar las costumbres y construir nuevos hábitos que nos lleven a una mejor calidad de alimentación. Debemos de alimentarnos correctamente, debemos de respirar correctamente y debemos pensar correctamente. Si nosotros logramos hacer eso, nuestro significado de vida cambia y por lo tanto la vida se transforma. Porque recuerde que la vida, su vida, mi vida y la de todos, es percepción. Entonces, si yo me alimento correctamente y entonces pienso correctamente, respiro correctamente e ingiero cosas que me nutran, entonces mi vibración va a cambiar y posiblemente pueda desenfrascarme de algunas leyes y generar menos leyes. Entonces quedaríamos en el hidrógeno 24. En el hidrógeno 24 es donde aparece, digamos, ya la comprensión, un factor donde te empiezan a caer los 20 y ya no caes en los mismos errores que venías cayendo. Entonces, si tú te alimentas bien con los tres alimentos básicos, que es respirar, lo que ingieres y lo que piensas, poco a poco vas a ir cambiando tu significado de vida y poco a poco vas a ir incrementando la manera en que vives y vas a vivir de una manera más tranquila. Por lo tanto, hay muchas leyes que ya no te pegan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo vibraba en el hidrógeno 48, se va a morir mi papá y voy a llorar y voy a sufrir. Pero tal vez, si yo logro comprender y me caen los 20 de que todo esto ha sido una mentira, de que he estado manipulado todo el tiempo y que he vivido como un títere, y cambio mi alimentación y hago ejercicio, respiro profundamente, oxigeno todo mi cuerpo todos los días, y en mi intelecto estoy metiendo ciencia, tecnología, y estoy estudiando los libros sagrados y todo el tiempo tratando de entender. Entonces, para cuando yo vibre en el hidrógeno 28, es decir, yo genere hidrógeno 24, perdón, para cuando yo genere hidrógeno 24, se va a morir mi papá y ya no lo voy a ver de la misma manera, o sea, ya no lo voy a percibir igual, y entonces el dolor no va a actuar en mí. Y entonces ya me libré de alguna ley. Ya no voy a sufrir por la muerte de un ser querido. Voy a pensar y a vibrar de manera diferente. Ahora, después del hidrógeno 24, donde comprendo que no debo derramar mi energía, y cuando me refiero a mi energía sexual, es cuando decimos no fornicar, es de palabra, obra y omisión. O sea, no solamente es tener sexo o no tener sexo y derramar energía, no. También es no pensar cosas que me lleven a la autodestrucción. También no es hablar mal del prójimo, no es desgastar mi energía hablando de otros cuando tengo muchas cosas que arreglar en mí. Cuando yo empiezo a comprender todo eso, empiezo a ahorrar mucha energía. Y entonces, si ahorro energía y todavía hago ejercicio, respiro bien, me alimento correctamente y sigo estudiando, tratando de comprender los misterios mayores, los misterios menores, y trato de meditar y trato de vivir en el recuerdo, así hago artes marciales y empiezo a cambiar mi vida y empieza a cambiar mi vibración. Entonces, tal vez cuando logre hacer un hábito con estas cosas, entonces tal vez pueda incrementar mi vibración y entonces ahora me rijan cada vez más, menos leyes. Y entonces puedo llegar a generar un hidrógeno tan sutil que es el hidrógeno HC12, que es el hidrógeno ya de la excitación por vivir, es decir, del suprasexo. Entonces, llegando al hidrógeno 12, que es uno de los niveles más altos que puede alcanzar el ser humano, el hidrógeno 12, que ese hidrógeno es alimenta directamente ya al espíritu, es decir, ya ahí sí se comienza a percibir a la esencia como un cuerpo sutil. Entonces ahí ya no es tan fácil que caigas en esa densidad de vibración. Quien vibra con el hidrógeno HC12, quien produce el hidrógeno HC12, es un verdadero alquimista. Y ahí ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces ahí comienzas a vislumbrar y comienzas a ver que existen otras formas más sutiles de vivir, no tan grotescas como las que estamos acostumbrados. Porque es grotesco la manera en que vivimos, solo que es tan grotesco que no nos damos cuenta y que pensamos que es normal vivir grotescamente. Y no es así. Entonces, cuando alguien logra ser un verdadero alquimista y alcanza el hidrógeno 12, pues digamos que ya empieza a percibir algo de los mundos superiores, llamándole así porque no se pueden mezclar las dimensiones ni las vibraciones. Entonces, el individuo está listo para descubrir algo muy interesante. Cuando eres un verdadero alquimista y cuando puedes vibrar en esa frecuencia, te conviertes en una persona que puede llegar a generar el hidrógeno 6, que es el verdadero hidrógeno, que ya es la conciencia y el ser plenos ahí. Fíjense qué importante que hasta esa dimensión y a esos niveles vibratorios del hidrógeno 6, o sea, y cuando estamos hablando del hidrógeno 6 es porque cada vez nos van rigiendo menos leyes. Entonces solamente hay 6 leyes que nos pueden regir ahí. Y entonces llegar al hidrógeno 6, apenas ahí se va a contemplar y como dicen en los libros de los grandes maestros, se contempla el verdadero amor. O sea, el amor real. Hasta esos niveles de vibración y de trabajo y de esfuerzo, de dedicación, de comprensión, de alquimia, puedes lograr percibir ahora sí la fuerza del amor. De ahí para abajo no existe hasta esos niveles. Y es algo de lo más que puede alcanzar un ser humano. Porque ya el siguiente nivel sería hacerse uno con el absoluto, pero el absoluto es el absoluto y no se puede. Esto se manifiesta muy claro. Otra forma de explicarlo es con el árbol de la vida. Existe un sol, ¿verdad? Que es Keter, y de ahí viene una fuerza que se desdobla en tres, para que él se siga desdoblando y se siga desdoblando de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres y de tres en tres. Entonces, no puede ser uno con el absoluto, pero sí puedes llegar a percibir el primer desdoblamiento, que es el amor. Entonces, espero que vaya quedando claro. Si tienen alguna duda, con todo gusto la pueden escribir. Y en cuanto termine el programa, yo les voy a contestar. Entonces, esas formas ya sutiles de conciencia, ¿verdad? También se les llama a los cuerpos existenciales del ser, o también se les llama los chakras. Lo que pasa es que en diversas disciplinas y en diversas visiones cosmogónicas cambian de nombre. Cuando les llamamos las gemas, pues son los chakras. Pero, pues imagínense, si le estoy explicando de los niveles de vibración y las formas de ser, pues imagínense, nosotros percibimos los chakras en este plano, pues de una manera completamente errónea, y ahí andamos jugando y imaginando qué hacemos, o le jugamos al maguito, pero en realidad pues no somos nada de eso. Nos falta, ¿y qué es lo único que falta? Pues voluntad. O sea, porque lo único que va haciendo el cambio es la voluntad. Mucha voluntad, mucho trabajo interior, mucha voluntad, porque sin la voluntad no se puede hacer nada. Entonces necesitamos entender en qué lugar estamos. Eso es básico. Lo que pasa es que obviamente yo sé que genera sugestión y que la gente quiere hacer algo por sí misma y echarle muchas ganas, pero este es un camino bastante difícil, bastante largo, y que lleva un proceso de entendimiento, primero del mundo en el que estás, del universo en el que estás sumergido. Si no entiendes en dónde estás parado, pues no puedes caminar. Imagínense, si yo me creo bueno, y si yo creo que estoy ya transmutando mi energía y estoy en el hidrógeno 12, cuando sigo en el hidrógeno 96, nomás revolcándome con esas ideas. Y eso es ridículo. Necesita poner los pies sobre la tierra y el corazón, pero firme y con mucha voluntad, y sobre todo hacer las prácticas, porque sin el ejercicio no la va a hacer. Así se lo digo. Entonces, si usted está obeso, si estamos gordos, si no hacemos ejercicio, olvídelo. De verdad que, o sea, no. Si no deja de comer carne, si no se alimenta bien, si sigue participando en la obra de este mundo, pues, por mucho que desee hacerlo, entonces, todo va a quedar precisamente en un deseo. Y un deseo que se puede frustrar muy fácilmente. Entonces, debemos de, en lugar de estar alucinando e imaginando cosas, criticando a los demás, nada más cuando usted critique a una persona o hable de alguien, usted se va a dar cuenta que está en el hidrógeno 96, que está en un mundo muy inferior. Cuando usted note que ya no hace eso, entonces tal vez, a lo mejor, está empezando a ser normal. Tal vez está empezando a construir al hombre. Entonces, eso debe de quedar muy, muy, muy bien entendido, muy bien asentado. Porque si no, pues todos somos inferiores, y entonces todos de pronto alucinamos que estamos en otro nivel, y ese es el problema. Comenzamos con problemas. Entonces nos volvemos los fariseos y los falsos profetas. Entonces hay que ir entendiendo, pues, de qué se tratan estas cosas y de qué se trata esto. Ahora, esto, pues, son lo que nos dejan los grandes avataras y los grandes maestros, porque el rayo de creación lo encontramos en muchas obras esotéricas de diferentes autores, algunos con diferencias, pero básicamente es lo mismo. Cuando hablamos del séptimo cosmos, pues también se habla de los mundos dantescos, de los nuevos círculos dantescos, y bueno, ahí ya también es otro tema que lo hablaremos en otra ocasión. Pero sí es de suma importancia que, para hacer los trabajos que propone el Tao, porque digo, aquí viene el venerable maestro Dahan Laker, y déjeme decirle que Dahan Laker no es como nosotros, o sea, y de verdad no es que diga que es extraterrestre, pero no es como nosotros, o sea, el señor, si lo quieren ver así, el hermano, es una persona que trabaja todos los días, que hace ejercicio, pero mucho ejercicio, muchísimo ejercicio, y trata de llevar la doctrina al 100. Trata de controlar sus impulsos, sus pensamientos. No come nada que destruya su organismo, absolutamente nada. Es más, prefiere no comer que comer algo que vaya en contra o que dañe su cuerpo, porque sabe que el cuerpo es el templo de Dios. Entonces, los hermanos del templo de allá del Sacro Aquarius viven de esa manera. Se conectan a lo inferior y a veces caen, y a veces cometen errores y sí caen, o sea, como todos. Pero son personas que están tratando de hacer algo por ellas mismas, siguiendo la doctrina al pie de la letra. Entonces, es algo que nos debe de quedar claro, muy claro. Para poder cambiar el significado de vida, necesitamos transformarnos desde raíz, radicalmente, empezar a hacer algo por nosotros verdaderamente. Entonces, pues bueno, espero que le haya gustado este tema. vamos a dejarlo por aquí. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme y con gusto responderemos todas sus inquietudes. Espero que les haya gustado el tema y nos veremos en otra ocasión. Me despido de Diego en los controles, de Lilian, de Manuel. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, pues nos vamos a ver en otra ocasión, en una emisión más de este su programa La Doctrina Secreta. Muy buen día lunar a todos y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.